si unos llevan los cables y los destornilladores y los aparatos eléctricos, otros llevan los perros. ¿Cómo han servido los perros en esta tragedia? Nosotros los hemos visto trabajar sobre el terreno. Hemos aprendido, por ejemplo, que hay perros especializados en el rastreo de personas vivas y los hay en el rastreo de personas fallecidas. Hemos aprendido que cada uno de nosotros tiene un olor diferente, un cuadro de olor del que vamos a aprender enseguida, porque don Luis Caracena es jefe de la unidad canina de búsqueda y rescate del Consorcio de Bomberos de Castellón. Don Luis Caracena, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Cristina.
¿Dónde está usted ahora, don Luis?
Pues estoy en término municipal de Cheste. Es la zona que nos ha asignado la coordinación de los equipos caninos y estamos haciendo una revisión de, bueno, pues de una extensión importante de terreno que iremos pues poquito a poquito intentando asegurar que aquí no queda nadie, ¿no? Es difícil poder asegurar esto porque hay unas acumulaciones sobre todo de lodo importantísimas y el lodo pues no es el mejor elemento para que el olfato de nuestros perros identifiquen. Serían capaces, pero hay tantos y tantos kilómetros que revisar que la tarea es titánica.
Hay detalles, efectivamente, que hemos aprendido, por ejemplo, en Letura, Albacete, el hecho de que los cuerpos rodeados de lodo se huelen peor, se advierten peor y que, en ese sentido, los perros pues se enfrentan a un desafío extra.
Correcto. Lo que vamos haciendo es, pues bueno, haciendo pequeños agujeros, pues con o bien con herramienta o bien con una simple caña para intentar que aflore pues el olor, ¿no?, de la víctima. Y pero bueno, hay tanto, o sea, tendríamos que hacer esto un queso gruyère de todos los kilómetros cuadrados que ha destruido la dana.
Claro.
Realmente tarea titánica.
Tarea titánica. En el caso de nuestro interlocutor, tú eres voluntario, has acudido de forma voluntaria.
Sí, yo pertenezco a la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Castellón, que pertenece a su vez al Consorcio Provincial de Bomberos y a la Diputación de Castellón. Y bueno, pues siempre de la mano del Servicio de Emergencias estamos aquí aportando el granito de arena que podemos con nuestros perros específicos de cadáver.
Los miembros de la Guardia Civil que nos explicaron este tipo de tareas en Letur nos dijeron que hay perros especializados en personas fallecidas y perros especializados en personas vivas.
Correcto.
¿Y cómo se establece la diferencia en el sentido de que, bueno, evidentemente un cadáver se corrompe y con el tiempo va presentando detalles, pero al comienzo yo no sé si las personas olemos de forma diferente?
Olemos de forma diferente cuando estamos vivos. Cuando estamos vivos lo que se llama la descamación epitelial, digamos que dependiendo de tu alimentación, de tu composición corporal, tiene un olor característico. O sea, el tuyo es diferente al de tu compañera, compañero, etcétera. Pero es cuando estamos vivos. Cuando estamos fallecidos, el proceso de descomposición es el mismo para todos, ¿vale? Hay gente que opina que podría llegarse a distinguir. En mi opinión, bueno, pues tampoco es la labor del perro. La labor del perro es detectar una persona fallecida y luego ya el ADN u otros mecanismos pues se podrían encargar de identificar claramente de qué persona es. Esa es un poco la tarea que estamos llevando a cabo un montón de profesionales. Lo digo porque estamos haciendo algunas entrevistas y siempre os digo lo mismo, ¿no? Me encanta que las felicitaciones a, pues por supuesto, policía, bombero, guardia civil, policía nacional, autonómicas, que están, policías locales, que están todos unidos. Pero a veces echo en falta que nombréis simplemente a los voluntarios de Protección Civil, ¿no? Que
claro,
estamos aquí o estamos allí y estaremos mañana pues aportando nuestra labor auxiliar a los profesionales, pero que para hacer eso tenemos que dejar a nuestras familias, nuestros trabajos muchas veces para pues simplemente por la satisfacción de ayudar, ¿no?
¿Es cierto que no hay muchos perros adiestrados para localizar específicamente personas fallecidas?
Es cierto. Es cierto, porque es una dificultad el entrenar este perfil de perro, porque ya legalmente tenemos muchas trabas para tener acceso a material biológico. Entonces, bueno, pues aparte, bueno, pues tampoco es muy agradable este tipo de entrenamientos. Por lo tanto, en España, pues salvo fuerzas y cuerpos de seguridad, UME y algunas entidades civiles, como puede ser la que yo dirijo, pues hay realmente pocos perros en España para búsqueda de
Claro,
esta
pero es una
característica.
labor valiosísima. La perra con la que estás trabajando en Catarroja se llama Blue. ¿Cómo es tu perra y qué edad tiene?
Bueno, ahora mismo no estoy con Blue, ahora estoy con Rubia. Claro,
Ah.
tenemos diferentes perros, vamos. Porque con un perro digamos que tienen un límite de trabajo. Entonces, lo que vamos haciendo es dándoles recambio, ¿no? Dándoles descanso para que, entre otro, es una actividad, es una búsqueda muy que exige mucho al perro a nivel olfativo y eso les cansa mucho. Entonces, cada hora o cada hora y media, dependiendo del clima y de la orografía, pues vamos renovando. Entonces, ahora mismo me pillas con Rubia. Tenemos a Gas, tenemos a Blue, tenemos a Nilo, que, pues bueno, por suerte detectó en el día de antes de ayer una persona. Tenemos a Nordes, o sea, tenemos varios perros para esta especialidad.
¿Cómo te dice la perra o el perro que ha encontrado algo?
Hay dos tipos de marcaje. Utilizamos un marcaje pasivo, que el perro simplemente llega al foco de olor y se sienta o se tumba. Digo de foco de olor porque realmente el perro lo que busca es un olor, no busca un cuerpo, busca un olor. Si lo detecta, se sienta o se tumba y como van provistos de un collar GPS, ese collar, cuando detecta que el perro está parado más de 5 segundos, emite una vibración al receptor que lleva el guía canino. Entonces, de esa manera, pues tenemos a nuestro perro que dice perro en muestra. Eso es en el caso del marcaje pasivo. Y luego está el marcaje activo, que simplemente llegamos a foco de olor y el perro se pone a ladrar. ¿Vale? Este también se utiliza para personas vivas, en la especialidad de personas vivas. Ambos sistemas son buenos, son válidos. Lo importante es que leas a tu perro que el olor al que está entrenado y el que está acondicionado para jugar, porque al final los perros lo que están buscando es ese olor que les lleva a su juego, pues que seas capaz de leerlo. A veces es complicado porque ese olor es realmente bajito, es un umbral muy bajo y entonces el guía tiene que estar muy atento a cualquier señal que el perro le pueda indicar.
En ese sentido, y por último, Luis, ¿los perros pueden trabajar en el agua?
Pueden trabajar, o sea, pueden detectar el olor que emana de debajo del agua. Eso sí, trabajar en el agua, sí, o sea, si lo vemos como un perro que va nadando por el agua buscando el olor, bueno, eso es un poco show. Nosotros, por ejemplo, tenemos, y la UME y tienen otros equipos, perros específicos de cadáveres sumergidos. La Guardia Civil también tiene, por supuesto. Es una especialidad o una subespecialidad de la búsqueda de cadáveres, porque requiere que el perro vaya en la barca, que sea un perro muy rápido a la hora de detectar el olor y hacer algún tipo de señal, porque ahí el perro no decide si va hacia la fuente de olor, sino que es un timonero o el que lleva la barca es el que decide si va a proa o a babor o a estribor. Entonces el perro enseguida tiene que hacer una señal, el guía tiene que estar muy atento, ir marcando puntos para después decirle al buzo que esta zona, este área, puede ser probable que hubiera alguien. Es muy difícil decirle justo aquí debajo en el agua, pero sí que le podemos acotar una zona. En un lago o en un embalse puede ser, le podemos ahorrar mucho tiempo a los buceadores.
Qué hermoso, la verdad, estos animales que han acompañado siempre al hombre y que tanto servicio prestan. Ellos tienen capacidades que nosotros no tenemos y aquí están ayudándonos en esta tragedia. Gracias a la generosidad, por ejemplo, del voluntario Luis Caracena, jefe de la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate, adscrita al Consorcio de Bomberos de Castellón. Luis, muchísimas gracias.
Gracias, Cristina, por hacerte eco y gracias a todos los voluntarios de Protección Civil de España.
Precioso, la verdad. Noticia también de última hora es que ha sido detenido el hombre que asaltó a los frailes franciscanos en Gisbert, que han entrado en el monasterio valenciano al grito de Yo soy Jesucristo. Como sabéis, se han producido 6 heridos y un séptimo, que es un hombre de 76 años, uno de los frailes que está en estado crítico.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.